www.radiomelodía.co. Hoy Germán Vargas y Juan Carlos Pinzón vienen emparejados. Doctor Germán Vargas, bienvenido a la W.
Gracias, Vicky. Muy gentil por esta nueva invitación.
Oiga, ¿cómo les ha ido en pareja, doctor Juan Carlos Pinzón? ¿Qué tal esta pareja?
Vicky, buenas tardes. Un saludo para todos. Hacemos buen equipo, pero eso de pareja, no mucho.
No le gusta nada, mucho.
Son
muy
pareja.
Buen equipo. Muy buen equipo.
Son pareja
hacemos.
Para ir a la...
Equipo, no pareja.
Somos un buen equipo.
Hombre, pero ustedes sí son, ¿qué será? Machistas.
No, hombre, ¿cómo
entonces,
se
le ocurre? Entonces, una pareja política.
No buen trabajamos equipo, un buen equipo. Esa línea.
No.
No les gusta el término para nada.
Y se puso rojo, Pinzón.
Equipo de trabajo y compromiso con esta patria.
Bueno,
amor por Colombia.
Cuéntenos una cosa.
Identificación ideológica.
¿Sí? ¿Ya usted también está hablando así?
No, yo hablo como siempre. Clarito.
Clarito. Óigame, ¿por qué usted eligió a Juan Carlos Pinzón y Juan Carlos por qué aceptó a Germán Vargas?
¿Quiere escucharme con franqueza?
Con franqueza.
Cualquier candidato a la presidencia tiene dos opciones. La primera, que es la que le recomiendan a uno. Tenga en cuenta los factores de género, mujer, los factores regionales, territorio. Muchos me recomendaron buscar a alguien del Caribe, del suroccidente, de Antioquia. Pero resolví que por encima de esos criterios se impusiera uno muy importante, que pocas veces se tiene en cuenta, el de la idoneidad, el de la capacidad, el de en verdad pensar que nadie tiene la vida comprada, y de que la principal responsabilidad de un vicepresidente es en un momento dado poder ponerse al frente de los destinos de un país con absolutas capacidades de hacerlo bien. Adicionalmente a eso, con el doctor Pinzón nos conocemos hace varios años. Tuvimos oportunidad de trabajar muy coordinadamente. Es de todos los colombianos de su generación el que tiene la mayor experiencia. Como quiera que es el colombiano que por más años ha pertenecido o fue ministro de la Defensa, desde la Secretaría General de la Presidencia, adquirió un vasto conocimiento del manejo del Estado y de todos los sectores. Como embajador en Washington, adquirió la experiencia en el manejo de las relaciones que para este país son más importantes. Economista, estudioso, bien formado. Le repito, de todos los colombianos de su generación, creo que es el que reúne las mejores condiciones para ser un gran coequipero en las tareas que asumiría en el próximo gobierno y tiene todos los requisitos para cumplir, Dios no lo quiera, con la vocación que señala la Constitución de poder en un momento dado, como lo manda la Constitución, poderse poner al frente de los destinos de Colombia.
¿Por qué aceptó si usted quería ser presidente, Juan Carlos?
Muy buen punto. Esa fue una decisión importante para mí, difícil en su momento, porque uno hace un esfuerzo para motivar a un grupo de gente y la verdad habíamos conformado una cosa novedosa. Gente que nunca había estado en política como yo, deseosa de avanzar, de hacer cosas diferentes en el país. Pero por supuesto, el tema del servicio público y de la vocación de servicio público es también entender que hay que hacer equipo, que hay que sumar, y que hay que sumar en una opción que tenga no solo buenas posibilidades, sino que realmente tenga la capacidad de ayudar a que el país avance, de resolverle problemas a los colombianos. En eso, Germán Vargas, indudablemente, es la persona que tiene más vocación de servicio público, pues lleva ejerciendo 30, 35 años de cargos como de elección, hay que decirlo, de concejal a presidente del Senado, y luego como...
Sí, le falta ser presidente.
Le falta ser presidente y ministro, pero luego además resultados, porque yo soy de la escuela de las cosas concretas, de no echarle cuentos ni carreta a la gente, sino de producir cosas concretas. Vargas tiene experiencia, tiene resultados, conoce a Colombia de esquina a esquina, y hay que decirlo, hoy tiene el mejor programa en todos los temas, en seguridad.
¿Es mejor el programa de Germán Vargas que el que tenía usted?
El programa que tenía yo creo que era en su momento el mejor programa para las clases populares y clase media, pero ahora sumamos este programa con un programa que tiene 25, de 25 a 30 documentos, porque faltan varios por entregar en cada tema.
¿Y cómo hizo para convencerlo si usted de otras campañas querían también llevárselo de alguna manera?
Pues la decisión no era fácil, pero en últimas sí fue muy clara y muy racional. Vargas es la persona que tiene la experiencia, uh-huh, el carácter, los resultados y el programa para poner a Colombia a moverse hacia el futuro.
A mí me llama la atención, doctor Germán Vargas, una frase que usted dice: Dios no lo quiera, si uno llega a faltar, Juan Carlos Pinzón puede asumir el gobierno. ¿Usted por allá en el fondo de su corazón cree que, o sea, tiene algún temor?
No, no, por supuesto que no. Si tuviera alguna enfermedad, no me estaría comprometido en este proyecto ni en esta campaña. Lejos de mí ser tan irresponsable. Pero es que no se le olvide a usted que la Constitución, cuando creó la figura del vicepresidente, no le atribuyó sino una sola función, la de poder, en un momento dado, suceder al presidente de la República.
¿Y usted le va a poner alguna función específica a Juan Carlos Pinzón si es elegido presidente?
Por supuesto.
¿Cuál?
Hemos identificado varias de ellas. Por supuesto que con la experiencia del doctor Pinzón le vamos a delegar parte de la responsabilidad de recuperar uno de nuestros compromisos, la seguridad ciudadana.
¿Sería el ministro de Defensa, además, o cómo sería?
Bueno, si él lo estima conveniente, con el mayor gusto lo designaría. Pero yo creo que él está en el plan de asumir muchas otras competencias distintas a los solos temas de la seguridad. Pero déjeme, le enfatizo en eso.
Señor.
3.500.000 delitos se cometen anualmente en este país, judicializados, pagando condenas efectivas, no llega al 1%. Temas que hoy agobian y tienen arrinconada a la ciudadanía. Los tratábamos esta mañana cuando presentamos el documento sobre Bogotá, el microtráfico, la microextorsión, el hurto, el robo de celulares. Verdaderamente, el próximo gobierno va a tener una gran responsabilidad. Y el 50% de esos delitos se cometen en la ciudad de Medellín, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla y en Cúcuta.
Hay que hacer algo, ¿ah?
Hay que hacer algo. Nosotros tenemos un plan que nos permitiría atacar con toda la fortaleza a esta criminalidad. Mire, Bogotá no puede seguir con 230 policías, a diferencia de otras ciudades, como lo es Tunja, que tiene 620, la propia ciudad de Medellín ya tiene 387. Neiva, 430 patrulleros por cada 100.000 habitantes. ¿Y sabe cuál es el sitio en donde se comete más el hurto y el robo de celulares?
Ajá.
El Transmilenio. Es imposible que ni siquiera la policía en Bogotá y las autoridades hayan logrado controlar para que en las estaciones de Transmilenio no sea el sitio de mayor ocurrencia de delitos. De manera que a Pinzón lo vamos a encargar de darle cumplimiento a este programa. Él también tiene en su corazón los temas del sector agrícola y varios más. Yo quiero, como presidente de Colombia, que mi vicepresidente sea un coequipero, que no sea una figura decorativa, que no se pase gran parte del periodo en comisiones en el exterior, sino que nos contribuya a cumplir este ambicioso programa que, tal como él lo señaló, ya tiene 25 documentos de política pública. Vamos a adelantar las grandes transformaciones en la infraestructura física, pero también en la infraestructura social de este país.
Juan Carlos Pinzón, ¿en qué se parece usted a Germán Vargas y en qué se diferencia?
Pues tenemos temas de identidad. Nos identifica la idea de promover la fortaleza de las instituciones, de tener mano firme probada contra el crimen, contra el delito, contra la corrupción, contra aquellos que violan las normas y violan la ley. Nos identificamos en los temas de seguridad, nos identificamos en que ambos creemos en la necesidad de creer crear empleo y de promover las empresas y el emprendimiento de los jóvenes. En eso tenemos una gran identidad. Uh-huh. Y creo que además hacemos un muy buen complemento. Germán Vargas maneja muchos temas con una suficiencia que creo que no hay otro colombiano que lo haga. Y en mi caso tengo una experiencia y un conocimiento en unos temas que agregan valor en materia de seguridad, en materia de relaciones internacionales, en materia económica y, por supuesto, en un conocimiento detallado de Colombia.
Bueno, yo sí les quiero preguntar por el apoyo del partido de la U. Yo estoy que me muero de ganas por saber, doctor Germán Vargas. ¿Usted ya perdonó a Benedetti?
Vea, le contesto en esta forma.
A ver.
Armando Benedetti.
Yo nunca he permitido que mis controversias políticas ni se judicialicen ni se lleven al terreno de lo personal. De manera que siempre he tenido muy clara esa frontera entre la controversia política y la controversia o las diferencias del orden personal. No de otra manera se explicaría que cuando el partido de la U tomó la decisión de sumarse y de darle apoyo a esta fórmula, hayamos entrado en contacto con toda la dirigencia de ese partido. Y como a lo largo de los años he aplicado ese precepto de no personalizar las controversias políticas, pues nos resulta relativamente fácil avanzar.
Pero se lo puedo hablar con Benedetti, ¿se o lo no? Encontró de frente.
¿Ha podido hablar ya con Benedetti?
Sí, en una oportunidad.
¿Y ya le pasó la piedra suya con él?
No llegó.
¿Y a él con usted?
Bueno, no, le quiero señalar, llegó en la mejor actitud.
Sí.
Hoy es de los dirigentes que más está trabajando, o no lo vio con la cachucha de Vargas.
Total, sí, total. Aquí también le hicimos la misma pregunta, le hicimos bullying.
La cachucha.
Déjeme decirle una cosa y tómeme la manera más simpática.
A ver.
No hay nadie más activo ni más comprometido que el converso.
O sea, sí, claro. Armando Benedetti,
ahí está
converso.
Tal cual. Perfecto. Ahí está tal cual.
Aquí le hicimos bullying, le tomamos el pelo y todo, y al final dijo, es que nos perdonamos, dijo así.
Por supuesto, pero nos perdonamos controversias de naturaleza política. Las personales son más difíciles de olvidar.
O sea, ¿todavía tiene una cosita por ahí?
No.
En lo personal.
Ya se lo he dicho tres veces.
Sí, me dijo que en la política usted ya pasó la página.
Yo fui parlamentario durante 4 periodos.
¿Y los congresistas dicen mucha pendejada o qué?
No, y los congresistas nos acostumbramos a que las controversias que tienen lugar en las plenarias nunca las permitimos que se lleven al terreno de lo personal. Si no, usted se imaginaría lo que era ser parlamentario en este país. Claro, todas las diferencias políticas, agudizarlas, pero no permitir que eso trascienda lo personal.
Juan Carlos Pinzón, ¿vio a Luli Bosa?
Sí, vi un video de Luli Bosa.
¿En vivo o en directo, Juan Carlos?
No, señor, vi algo que llegó por ahí.
Van a penar, mire, no. Él es como un niño bueno.
Él lo hubiera querido en persona.
¿Ah?
No, vi un video en donde manifiesta ella que el episodio de El Coscorrón, del que Germán Vargas se arrepiente profundamente, porque me lo ha dicho de todas las maneras posibles, y que por supuesto le ha causado una mala impresión ante la gente, eso hay que decir las cosas como son. Pues Luli también plantea que a la gente no la pueden medir por un error, sino por su trayectoria, por su vida.
Pero ella dice más que eso, ella dice, mire, es que él estaba defendiendo una mujer, sacúdase, dice algo como así, ¿no?
Sí, algo así me pareció escuchar.
Oiga, ¿sabes qué rescataría del video de Luli Bosa?
A ver.
Que tiene razón en algo.
¿En qué?
Yo llevo 30 años sirviéndole a este país. He sido objeto de numerosos atentados. Uno, me costó los dedos de la mano izquierda. Tuve que sacar a mi familia hace 20 años, cuando estaba enfrentando, de las pocas voces aisladas en el Congreso, al narcotráfico, a la guerrilla. De manera que yo he pasado por muchos hechos del cual he sido víctima, de la violencia, de las peores amenazas. He comprometido mi vida entera a servirle a Colombia, desde la rama legislativa, también desde el gobierno, miles y miles de viviendas a los colombianos más pobres, acueducto a más de 8 millones de colombianos, la modernización de la infraestructura. Eso, nada de eso resulta comparable con un incidente que nunca debió haber ocurrido. Todos tenemos un mal momento, pero lo que es imperdonable es que mis contradictores políticos hayan hecho de eso el incidente de la vida, exacerbando los ánimos de miles de colombianos. Yo una vez más aquí, le ruego, se lo dije la vez pasada, cómo me he arrepentido de ese incidente, pero también invitar a la gente a reflexionar. Todos tenemos un mal momento, un mal día, pero ese incidente del que tanto me he arrepentido no puede desbalancear, en la opinión, 30 años de servicio público, muy difíciles, hechos de violentos, mi aporte a todos los temas que me han sido confiados. De manera que le agradezco a Luli Bosa, a quien no veo hace muchos años, esa pequeña ayuda, que debe invitar a la gente a reflexionar. Se puede comparar uno y lo otro. No vemos a tantos colombianos que en años anteriores han estado comprometidos en asesinatos, en masacres, en secuestros, haciendo política y participando en el proceso electoral sin que nadie le señale nada.
Mire, eso me hace entrar en una reflexión, y es, doctor Germán Vargas, aquí en esta cámara, mírelos aquí, que conste que usted fue el que quiso hablar del coscorrón de entrada.
Usted fue el que planteó.
Yo hablé de Luli Bosa. Ustedes, sí, es que usted, vea, aquí lo están viendo. Yo lo invito a una, hagamos una vaina aquí en vivo.
Bueno.
Si usted pudiera hablarle a cada una de estas personas que están acá, y como estamos en el época de perdón y todas esas vainas, porque la verdad es que yo creo que usted tiene razón en el sentido de que su carrera ha sido muy amplia, usted sí la embarró con el coscorrón y la embarró feo, y a la gente le dio piedra que usted hiciera eso, pero dígales aquí que lo perdonen por ese coscorrón, hoy.
Lo he dicho muchas veces, se lo dije al sargento Ahumada, y le digo a todos los colombianos, discúlpenme, le pedí ya al día siguiente perdón. Eso nunca debió haber ocurrido. La autoridad no es para ejercerla en esa forma. Pero los invito a que valoren 30 años de servicio público, lo mucho que le he servido a este país. Cuando era parlamentario, asumí como una voz aislada toda la lucha contra el narcotráfico entonces. Lo hice también en momentos en que las fuerzas militares necesitaban de todo el apoyo. Fui el autor del Estatuto del Soldado Profesional, del restablecimiento del fuero penal militar, develé los horribles hechos que estaban teniendo lugar en el Caguán. He expuesto mi vida enfrentando la criminalidad en Colombia. Y luego, cuando me fue dable servirle a millones de colombianos, ya lo mencionaba, lo hice en los temas de la vivienda, del agua potable. El país entero está en construcción. ¿Cómo van a quedar de bien las vías, las carreteras, los aeropuertos? Tengo el programa más ambicioso para transformar este país en los temas de la salud, el crecimiento económico, de la formalización de empleo, el sistema de pensiones. Estoy proponiendo reformas para que 17 millones de colombianos que no tienen ni sueñan con adquirir una pensión, entre muchos otros temas, avancen. Tienen la oportunidad de servirle a este país en los próximos 4 años. No se van a arrepentir. Y una vez más, el asunto del coscorrón que quede en el pasado. Cuantas veces sea necesario disculparme y pedir perdón por este lamentable hecho, lo haré. ¿Te parece?
¿Listo? ¿Ya?
Y se lo digo perfecto, de todo corazón y con toda la sinceridad. Bastante me ha costado este episodio. Pueden tener la garantía de que nunca en mi vida se repetirá. No solo dar un coscorrón, sino ningún hecho que lleve a la gente a tener que lamentar.
Estoy viendo muchos corazoncitos hoy en el Facebook Live, mire. Tiene que ser que muchos hoy lo están perdonando.
Ya lo están perdonando.
Lo digo con sinceridad.
Sí, yo creo que lo dice con sinceridad.
Es verdad.
También se lo digo con sinceridad que usted la embarró. Pero creo que con sinceridad está ofreciendo mil excusas.
Soy el primero en reconocerlo.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí está hoy con sinceridad ofreciéndole esas excusas. Y a la gente le gusta que le hablen así, cerquita al oído.
Un coscorrón. No puedo ahorrar 30 años de servicio público a Colombia.
Pues claro.
Mira, desde muy joven, a mí me tocó vivir los episodios del asesinato de Luis Carlos Galán. Yo estaba un metro detrás de él. De manera que me ha tocado mucho en esta vida. Y a Luli Bosa no le falta razón. No es una excusa, porque no quiero hoy presentar excusas.
Ni se ponga a explicar el video de Luli Bosa, porque se quedó clarísimo.
No es una excusa. Pero a ustedes no les molesta, a los ciudadanos, cuando van por una vía y les cierran mediante un semáforo su calle para que las caravanas de la seguridad en Colombia puedan avanzar. Esos son los actos de autoridad que a todos los ciudadanos mortifican, los escoltas, los protocolos en materia de seguridad. Cuando fui vicepresidente, el más estricto de todos era el de Casa Militar del Palacio de Nariño. Y a lo largo de los meses me fui exacerbando. Yo iba a los municipios a entregarle a la gente más humilde sus escrituras, las ponían 2, 3 cuadras para ingresar a esos eventos, pidiéndoles la cédula, raqueteándolas. Ese día exploté. También soy un ser humano.
Mire, doctor Juan Carlos Pinzón, la idea de ustedes es llegar a una segunda vuelta. ¿Cuál es la estrategia para llegar a esa segunda vuelta cuando las encuestas los ponen? Bueno, hubo una encuesta, un estudio que los puso pasando a la segunda vuelta, pero hay varias que no los ponen pasando. ¿Cuál es la estrategia?
Piqui, lo primero, yo creo que de pronto podemos ganar en primera vuelta.
¿Sí?
Y dejo esa tesis hoy. Porque es que el caballo que viene de atrás y empieza a crecer, empieza a acelerar. Y de pronto después no lo alcanzan. Y yo creo que esto es una historia interesante. Aquí lo que pasó es que durante el tiempo de las elecciones parlamentarias se dio el tema de las consultas. Y las consultas polarizaron. Y mucha de la gente que votó en las consultas no necesariamente votará por esos candidatos. Y fuera de eso, la mitad de la gente no votó en esas consultas. Entonces, ahí hay una realidad práctica que es sujeta de análisis de expertos como ustedes en esta mesa. Pero para mí, ¿qué es lo importante, Vicky? Aquí estamos para hablarle a la gente, para caminar las calles. Yo lo estoy haciendo con mucho entusiasmo. He recorrido calles desde la madrugada hasta altas horas de la noche, escuchando, conversando con la gente, realmente teniendo un contacto ciudadano como el que corresponde. No solo teniendo esa oportunidad de entender los problemas locales, sino también de hablar de lo que importa, el futuro. Germán Vargas y yo tenemos una trayectoria de experiencia superior a muchas de las fórmulas, de resultados probados, pero eso ya no es importante. Eso ya es simplemente un atributo que ya pasó. Ahora es cómo vamos a hacer para llevar al país al futuro en varios temas. La seguridad, en eso hay que tener mano firme y hay que tener un plan estructurado que permita ingresar 25.000 policías, que permita tener más cámaras de seguridad, centros de comando y control. El tema del empleo. La verdad, nosotros podemos dinamizar esta economía y ponerla a crecer al 5%, crear 2 millones de empleo. Muy rápido, el tema de la salud, la calidad del servicio de la salud tiene mortificado a los ciudadanos. Y ahí hay que hacer una cirugía a corazón abierto y poner ese sistema que la gente se sienta que la atienden. Y déjeme, toco mi pasión, la educación. Educación y más educación. Yo soy un hijo de la educación, Vicky. Yo vengo, de pronto como usted, solo hablábamos un día, gente muy común y corriente de clase media, pero que la educación nos abrió un camino, y bueno, en buena hora hemos podido servir en las cosas que nos han interesado. Necesitamos que millones de colombianos puedan realizar sus sueños, y creo que la educación es vital, ciencia y tecnología. Soy un obsesivo del tema, usted sabe que yo tengo incluso estudios en ese asunto, y es lo que necesitamos para nuestros jóvenes. Colombia, 60% de los muchachos son menores de 30 años, edad promedio del país, 29.5 años. Ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo. Colombia tiene más futuro que historia. Así que vamos a construir una gran historia, pero basada en lo que viene para adelante.
Quiero que hablemos del tema de Guacho, de los periodistas, sí, que es noticia del momento. Solamente una cosita, Jairo, antes de entrar ahí, porque también tenemos previsto hablar de cuál es la bandera de gobierno de ustedes dos. ¿Cuál es la bandera? Que uno diga lo que ustedes le ofrecen, la bandera a todos los colombianos. Antes, ¿no pudo conquistar el apoyo del Partido Liberal?
El apoyo pues del Partido Liberal lo he venido recibiendo, más de las bases que de la institucionalidad.
Ah.
El Partido Liberal está atrapado, su candidato, de conformidad con las leyes, por haber participado en una consulta interna, uh-huh, es inevitable ir a primera vuelta. So pena de que el partido tenga que asumir los 40 mil millones de pesos que gastamos en promoverles esa consulta. De manera que veo dificultades, uh-huh, para que el Partido Liberal y su institucionalidad nos puedan brindar su apoyo abiertamente. No significa que centenares y miles de ellos no nos lo estén manifestando.
¿Y algunos congresistas han ido a buscarlo, a decirle, mire, yo estoy con usted y no con la calle?
Muchos de ellos, pero releve de darle los nombres.
Todavía no se puede.
Y probablemente no se vaya a poder, porque ellos quedaron condenados a ir a primera vuelta. Si hay segunda vuelta, de seguro lo harán más oficialmente.
Doctor Vargas,
pero déjeme recordarle también que mi origen es liberal.
Liberal, claro.
Fui secretario general de ese partido. Ahí me dejó Galán. Fui miembro de su dirección nacional liberal. Me separé de la colectividad en el año 2001. Cuando estábamos viviendo momentos muy difíciles en Colombia. Nunca compartí que el doctor Horacio Serpa se fuere al Caguán a refrendar los acuerdos cuando yo era quien para la época había denunciado todos los desmanes que estaban ocurriendo en esa zona del país. Las nuevas generaciones no lo recuerdan. Pero para el año 2001, en 600 municipios de este país, se carecía de presencia de la fuerza pública. Eran más de 5.000 los secuestros que tenían lugar anualmente. De manera que por convicción, por origen, yo tengo muchos vínculos con el Partido Liberal. Mi propio abuelo fue expresidente a nombre del Partido Liberal, mi tío abuelo también lo fue. Uh-huh. Me ligan muchas cosas con el Partido Liberal, en lo ideológico, en lo programático, pero la dificultad institucional que le he señalado me ha obligado a recurrir directamente a la base liberal de este país, que mira en nosotros con mucha simpatía el programa que les estamos proponiendo a todos los colombianos.
Doctor Vargas y Pinzón, el tema de seguridad, y quiero enfocarme en los lamentables hechos que terminaron con el asesinato de los periodistas. ¿Qué es lo que está pasando y cuál análisis le han hecho ustedes allá en Nariño, Cauca, la frontera con Ecuador? Porque lo que están diciendo es que es una zona abandonada por el Estado, eso está lleno de narcotráfico, se hace lo que sea, allá manda Guacho y mandan los disidentes de las FARC y antes las FARC. ¿Qué es lo que piensan sobre este punto?
Déjeme recordarle que desde el mes de octubre fui yo el primero que públicamente advirtió de lo que estaba ocurriendo en Tumaco y lo dije con nombre propio, el famoso Guacho. Uh-huh. Aquí se lo dije a usted, Vicky,
sí, lo
en
recuerdo.
Cabina, hace algunos allá, meses. Sí. Nadie me paró bolas. Es increíble que semejante sujeto aún no haya sido capturado. La indolencia del Estado, no porque lo diga yo, pero yo soy un dirigente que desde hace meses venía exponiendo ese caso, lo decía con nombre propio, mire a lo que tuvimos que llegar. Ojalá ahora sí las autoridades actúen. Guacho es el jefe, lo reitero, las mismas palabras que les dije a ustedes aquí hace varios meses. Es el jefe del narcotráfico en Tumaco y en esa zona del país.
¿Y entonces, cómo se
tiene la responsabilidad de que no se ha hecho nada?
Mire, ¿quién es el responsable? ¿Quién pues tiene
las autoridades, el Ejército y la Policía Nacional, que no han desplegado un plan para capturarlo o darlo de baja, actuaba finalmente como una de las disidencias de las FARC. ¿Cómo será de malo el famoso guacho que sacó corriendo a Timochenko de Tumaco? ¿Se recuerda? Sacó corriendo a Timochenko. Nadie se explicaba por qué Timochenko terminó después de la desmovilización en el municipio de Tumaco, cuando siempre perteneció al bloque oriental.
Pero no sé si se movía. ¿Por qué el presidente salió y dijo, y usted que fue ministro de Defensa, bueno, doctor Pinzón, salió y dijo que no, que ese era un ecuatoriano y que esos habían sido
ecuatorianos? No, no era un ecuatoriano desde hace mucho tiempo. Viene siendo la cabecilla bajo su responsabilidad. Está la producción y el tráfico y el principal corredor de movilidad hoy de la droga en Colombia. Bajo su responsabilidad, hace pocas semanas se volaron las torres que ocasionaron que Tumaco quedara varios días sin luz eléctrica.
El ministro de Defensa de Colombia dice que no lo secuestraron, bueno, obviamente no lo secuestraron acá, pero acá aquí no estaban. Y ya mire que el presidente Santos admite que los asesinaron y estaban acá.
Doctor Pinzón, que por muchos años también estuvo al frente de esa zona, para que nos comente
pues lo
que
allá está ocurriendo. Sobre todo si Guacho era de las FARC.
Termino por decirle, y yo aquí en la entrevista no solo me refería al famoso Guacho, sino a todo lo que está ocurriendo en el Cauca. ¿Se acuerda que le dije de López de Micay? Ojalá no tengamos que presenciar en los próximos días y semanas una nueva tragedia en el departamento del Cauca, ni en Timbío, ni en Corinto, ni en López de Micay, porque ya bastante están anunciados lo que puede suceder ahí en Nariño, en Tumaco, en Buenaventura. Es la región hoy más frágil, donde se están viviendo circunstancias que no son admisibles.
Vargas y Pinzón en la W, ese es nuestro hashtag, es número 3 a esta hora en las redes sociales. Doctor Juan Carlos Pinzón, lo escuchamos sobre Guacho.
Vicky, comento sobre este tema. Primero, para nadie es un secreto de mi distancia con el gobierno, que terminó siendo muy seria y muy real y muy profunda.
¿Y cómo hizo en esa distancia con Vargas, que no está tan distante ya?
Pues yo lo vi muy crítico también de muchos temas, y es que hay que arreglar lo que esté mal, no importa la razón, no importa quién haya estado, hay que arreglar lo que esté mal. A los ciudadanos no les importan las relaciones individuales, es qué se va a hacer para mejorar la seguridad de los colombianos. Siendo ministro, me opuse a que se parara la lucha contra el narcotráfico, después de que en mi segundo y tercer año ministro habíamos logrado, gracias al trabajo de nuestros militares y policías, los mejores resultados en la lucha contra la coca y la cocaína en la historia del país. Se aflojó la mano, se dispararon los cultivos, y desde ese momento dije, Colombia se va a inundar de coca, las calles se las va a tomar el microtráfico, y hoy yo que veo, zonas en absoluta anarquía. Aquí se ablandó la mano contra el criminal. En Colombia, de tres años para acá,
doctor Juan Carlos,
el gobierno y las autoridades competentes. Presumo que, bueno, yo la verdad, incluso empecé a ver decisiones desde el mismo alto gobierno, desde el presidente. Luego llegó un ministro que ha tenido, digamos, ese papel. Y las Fuerzas Armadas cambiaron de...
El ministro Villegas, me parece.
Hombre,
muy regularcito, la verdad.
Es que uno no puede andar con mano firme con los buenos y con mano blanda con los bandidos. Y ahí es donde yo sí creo que el país necesita recuperar la claridad de que al bandido se le enfrenta con fuerza. Mire, me preocupa mucho que hoy en Colombia volvió a tener miedo el ciudadano y el criminal tranquilo. Hay que volver a cambiar la ecuación. Estoy seguro que el gobierno de Vargas Lleras y Pinzón volverá a temer el bandido y no el ciudadano.
¿Usted comparte esa opinión de Juan Carlos Pinzón, doctor?
Sí, la comparto, pero también déjeme recordarle que en esto mi línea de pensamiento y de conducta es una sola. Yo no cambié de opinión porque la semana pasada me adhirieran las FARC. Yo le dije a usted hace más de un año, yo creo en el acuerdo de paz. Creo que para este país fue útil la desmovilización y la entrega de las armas de esa organización. Lo único que yo estaba en desacuerdo en ese entonces eran temas como el alcance de la jurisdicción de la justicia transicional, y particularmente en un tema que ha cobrado mucha vigencia por estos días, la reincidencia. usted lo...
Habla de Jesús Santrich.
Habla de Jesús Santrich.
Y del mismo tal Guacho. El Guacho era un bandido de las FARC.
Pero de las FARC. Es totalmente que luego nos vinieron a decir que no era de las
columna
FARC.
Columna Daniel Aldana. Era uno de los cabecillas de compañía de la columna Daniel Aldana. Uh-huh. Que la encabezaba un bandido de nombre Rambo. Bueno, ya no se les puede decir así. Ese yo no sé si se desmovilizó. No sé en qué anda. Pero lo cierto es que el tal Guacho era de eso. Y ahí se devolvió. Y por supuesto que es un narcotraficante con actividades terroristas que tiene que ser atacado con todas las formas en el marco de la Constitución.
Y ahora tenemos el caso Santrich.
El caso Santrich.
Metido en una gran operación de narcotráfico.
Que yo fui el colombiano que más luchó porque la reincidencia fuera un factor que ocasionara la pérdida de los beneficios que les fueron otorgados en el acuerdo de paz, aún el de la no extradición. La Corte Constitucional nos vino a dar la razón, uh-huh. De manera que la norma quedó. Cualquier miembro de la FARC desmovilizado que reincida en la comisión de un delito debe perder los beneficios, aún el de la no extradición. De manera que la frontera quedó clara.
Sí.
Se perdonaron los delitos que se habían cometido hasta el mes de diciembre del año 2016. Cualquier hecho que haya tenido lugar posterior a esa fecha o que se presente en el futuro para los miembros de las FARC les ocasionará la pérdida de los beneficios. Si se comprueba que Santrich siguió ligado a las actividades de narcotráfico, si se comprueba que esos hechos que han sido denunciados tuvieron lugar en junio del 2017, debe procederse a retirarle los beneficios y a que él enfrente en los Estados Unidos su defensa frente a los cargos que hoy se le imputan.
¿Pero será
solo? Y déjeme terminarle con una cosa.
¿Solo?
Veo que se ha suscitado una nueva controversia, uh-huh. De si es la JEP o la justicia ordinaria la que tiene que conocer de esto. Mi opinión es que la JEP tan solo debe verificar las fechas en que supuestamente ocurrieron estos hechos. Si se establece que fue en junio o en mayo o en agosto del 2017... pierde inmediatamente la competencia, debe darle traslado al fiscal general, uh-huh. Al gobierno y a la Corte Suprema de Justicia para que tomen una decisión. La JEP no es competente, que quede muy claro, para conocer de la comisión de ningún delito cuya ocurrencia se presenta a partir del mes de diciembre del año 2016. En eso la Corte Constitucional también fue muy claro.
¿O se le quedan dudas de la participación de Santrich en el negocio de drogas, conociendo lo que ha explicado el fiscal y la propia
DEA? Pruebas que hemos visto, por supuesto, ninguna. Pero toda persona, cualquier colombiano, se presume la inocencia. La evidencia que se ha entregado es de tal calibre que a todos nos hace pensar que esos hechos sí tuvieron lugar.
Y es muy importante.
Como cualquier colombiano, pues tiene lugar a defenderse.
Bueno, pero eso es otra cosa.
La evidencia es contundente. Y de tal gravedad que inclusive hay quienes piensan que esto pone en entredicho la vigencia del acuerdo de paz. Yo no lo creo así, porque la responsabilidad penal en Colombia es de carácter personal.
Pero yo sí les quiero preguntar.
Pero ¿cómo será de fuerte la evidencia, uh-huh. Para que el fiscal general de la nación y los propios Estados Unidos se hayan atrevido a presentarla de la forma que lo hicieron?
A capturarlo inmediatamente, incluso antes de lo previsto.
Sin
¿usted
duda,
cree?
En mi parecer es una evidencia muy contundente.
Juan Carlos, ¿usted cree que Santrich estaba actuando solo, digamos, de dónde se iba a sacar 10 toneladas de cocaína de alta pureza para sacarlas y ponerlas en Estados Unidos?
No, eso hay un concierto para delinquir completo, Vicky. Hay un concierto para delinquir completo.
¿Cree que hay excomandantes que se desmovilizaron, que están metidos ahí
con
Santrich?
Y algunos que tienen conexión con lo que llaman disidencias, que realmente fueron unas organizadas por las FARC con anterioridad y otras de gente que entró al proceso, se salió y montó negocios criminales otra vez. En eso hay que tener mucha cabeza fría, mucha claridad, pero la contundencia necesaria, porque mire, el problema en Colombia es la sensación de impunidad.
Claro.
Y obviamente estamos hablando de estos casos, pero hablemos de lo terrenal y de lo que le pasa al ciudadano que nos está viendo y nos está escuchando. Los atracos en Transmilenio, el tema de los robos de los celulares, el miedo que hoy tienen en los barrios del país de que los niños vayan a jugar al parque porque hay una pandillita metiendo droga, vendiendo microtráfico. Esa es la desgracia de que esos delitos que se cometen a escala luego van bajando por toda la cadena.
¿Qué puede mover a un Santrich que le perdonaron todo y que además tenía lista una curula en el Congreso de la República a narcotraficar? ¿Me explican algo esto?
Un animal. Pero déjeme, le recuerdo, Vicky, algo que también le dije, porque aquí pasan los meses y seguimos hablando sobre los mismos hechos. Usted se acuerda que yo le expresé mi preocupación de que las FARC hubieran dejado una retaguardia narcomilitar operando.
Eso fue así.
A la no ser así, y
dinero.
Pero hechos como este.
¿Usted cree que sí estaban?
Hechos como este nos invitan a pensar que eventualmente eso está ocurriendo.
Mire, la extradición de este individuo yo creo que va a contribuir a que quede claro quiénes realmente quieren abandonar las actividades criminales para siempre y tendrán los beneficios que se conocen, así sean excesivos o no, ahí están. Y quedará claro quiénes van a mantener negocios criminales, y a esos el Estado va a tener que perseguirlos para bien y la tranquilidad del pueblo colombiano.
¿Y qué tal los malos manejos de la plática de la paz? ¿Ustedes me quieren explicar esto?
Fondo pues Colombia en Paz.
Le diría tres cosas.
A ver, no puede ser que salgan más bandidos que los bandidos, ¿ah?
No, el horror. Eso era lo único que no le podía pasar al proceso. Y ya vamos conociendo.
Pero ve que está el sobrinito de Iván Márquez.
Algunos de los responsables de esos hechos. Y qué pena tener que decirlo, pero varios de los implicados que ya se conocen tienen vínculos con candidatos y organizaciones.
¿Cómo así?
En el actual debate electoral. Mire usted.
¿Quién con quién?
Hoy vimos la señora Elvira Velosa, que figura en el periódico El Tiempo como una de las principales responsables, fue candidata en el último proceso electoral de la Alianza Verde. Y también conocimos,
cercana a Fonade, ¿no?,
que el señor Carlos Simancas, cabeza hoy de los hechos que se vienen denunciando en la última administración, fue el secretario de Integración Económica del señor Gustavo Petro. ¿A dónde hemos llegado? Mire usted el alcance de lo que ya se conoce a la fecha.
¿Qué opina usted, Juan Carlos Pinzón, acerca de estos malos manejos? Es que en la cabeza de todo esto, no solo fue capturado en la operación contra el narcotráfico contra Santrich, estoy hablándole de Marlon Marín, sino que ahora parece ser, según la Fiscalía, la cabeza de todo este manejo de coimas millonarias en los contratos de la paz. Le hablo de Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez.
Para ponerle a esta conversación algo jugoso.
A ver, porque yo ya le tengo lo jugoso para
la,
ahorita.
La próxima vez
ya le voy a preguntar
a nuestros contradictores, ¿por qué no le pregunta al doctor Fajardo y a la señora Claudia López por qué incluyeron a esta señora en esa lista?
¿Sabe qué me van a contestar?
¿Qué?
No, pues me van a contestar que no, toca es que yo le pregunte, no decirle que usted mandó preguntar, porque entonces van a decir, no, y entonces él por qué incluyó a Richard Aguilar y él por qué incluyó a... Eso me van a contestar.
Bueno, pero entonces que no sigan con esa campaña diciendo que esa es la lista de la decencia y que todos los demás dirigentes en Colombia estamos en entredicho.
¿Le dio piedra que Claudia le dijera ampón en ese rifirrafe que tuvo con Juan Carlos Pinzón?
Pues no, a mí eso no me da piedra, porque la señora Claudia ya ha tenido que rectificarse en numerosas oportunidades.
Aquí dijo que retiraba la palabra ampón.
Bueno, hace bien, pero que reconozcan ellos, el colombiano que más ha luchado en todos los frentes contra la corrupción en Colombia he sido yo. Cuando todos ellos echaban piedra, yo fui quien sacó adelante la figura de la extinción de dominio en el Congreso de la República, figura que hoy están promoviendo en el referendo que ellos quieren que se vote en Colombia. Esa es la figura con mayor capacidad de quitarle a los corruptos los bienes que tienen un origen
ilícito. En ese referendo están promoviendo que en Colombia se tiene que crear un sistema de quejas y reclamos. Yo lo propuse desde la ley 190. Están proponiendo que los servidores públicos tengan que entregar su declaración de bienes y rentas. Todo eso ya está vigente en Colombia. Yo fui el autor de los 2 estatutos anticorrupción, de los instrumentos más poderosos que pocos se han usado. Y también les demostré que era posible construir las viviendas, los acueductos, eliminando los anticipos, las adiciones, estableciendo un modelo de contratación objetivo. De manera que, perdóneme, pero cada día se conocen a más miembros vinculados a la Alianza Verde, por quienes ellos no responden. De manera que, claro, el fenómeno de la corrupción afectó a todos los partidos. Es algo que vamos a enfrentar sin ninguna vacilación. Les dije el sábado en la convención de cambio, si yo soy presidente, le notifico a todos los parlamentarios de Colombia, a los gobernadores y a los alcaldes, que se acabó la robadera.
Bueno, tengo que preguntarle por algo, doctor Germán Vargas.
Dígame.
Tengo que preguntarle por el informe que usted recibió de Soluciones Estratégicas en Seguridad y Defensa, GSCG. Háblenos de ese informe del 2016.
¿Cuál es ese informe?
¿Se acuerda de ese informe de esa empresa de seguridad que en 2016...
¿Usted por lo menos, tiene?
Lo tengo.
¿Usted hágalo tiene? Público. Usted está obligada, si lo tiene, como
¿pero usted
buena
no lo tiene?
Ciudadana que es...
Pero diga, ¿usted no lo tiene?
Presentar
venga.
Una denuncia. ¿Quiere que le diga algo?
Venga, le digo una cosa. Mire. Yo sé que usted tiene razón en que nunca se comprobó. Pero yo tengo razón en que el informe sí se lo entregaron.
Expliquémosle a los oyentes
eso,
de
eso.
Qué se trata.
Expliquemos eso, eso.
¿Usted pues ya lanzó perfecto. Su libro?
Sí, ya, se lo tengo aquí. Ahora se lo voy a entregar.
Yo sé que usted, como buena periodista, siempre... Y para vender numerosos ejemplares...
No, eso,
déjeme terminar.
Bueno, yo lo escucho.
Le incorpora... algo jugoso al libro.
Muy jugoso.
Yo leí la columna de Daniel Coronel. Si usted tiene ese informe, la invito a que presente la denuncia. A los oyentes les tengo que aclarar de qué se trata.
Eso, me parece que es buena idea.
En su libro usted señala que en la vicepresidencia aparecieron equipos con los cuales los organismos de inteligencia estaban chuzando mi actividad pública y privada. En pocas palabras, que el gobierno del que yo hacía parte me estaba chuzando.
No, pero
suena jugoso. Suena jugoso. Pero lo cierto, y lo tengo que reiterar una vez más, esos hechos nunca fueron comprobados.
Eso es verdad. Pero usted nunca recibió el informe. No, quiero que aclaremos eso. ¿Usted recibió el informe o no lo recibió?
Sí. Yo recibí un informe que nunca fue concluyente. Perfecto. Si hubiera sido concluyente, yo hubiera sido el primero, porque así lo señala.
¿Pero qué es
la
el informe?
Yo lo invito a que...
Pues el informe confundía lo que eran unas alarmas con unos instrumentos de verdad que servían para hacer inteligencia. Y déjeme...
O sea, se encontraron
lo
unas
siguiente.
Cosas
no
ahí.
No especulemos más sobre eso. Usted tiene razón, como buena periodista, a señalar... algo que pudo haberse presentado, pero yo, que era el objeto de esas supuestas chuzadas, también me permito aclararle a la opinión pública, ninguno de esos hechos nunca se comprobó.
No se comprobó, es cierto, pero usted sí recibió el informe.
Entonces, pues,
¿qué es lo que yo quiero que nos quede
claro?
Yo no
me presto a especulaciones.
No, pero venga, doctor Germán Vargas, ¿sabe qué me gusta? Me gusta que usted es un tipo que dice la verdad, porque usted a mí no me va a decir en mi cara una mentira acá, usted tiene el informe y yo lo tengo.
Pero entonces, ¿qué
entonces
queremos?
Simplemente,
la
¿no
quiero,
se comprobó?
La quiero escuchar decir, esos hechos no se comprobaron.
Porque es que usted es el que nos está contando, pero yo lo quiero oír decir a usted...
No se comprobaron,
yo sí
pero
el
sí
informe
el informe.
Manos.
Sí, pero un informe de una empresa privada...
Eso.
Que para mí no es un informe concluyente.
Perfecto, que había que investigar, pero usted sí lo recibió.
A propósito, mándeme el libro, ¿dónde lo
ya
puedo
lo tengo,
comprar?
Ahora se lo doy. Claro que pero... sí, me siento aquí haciendo publicidad a mi libro, pero no estoy haciendo
importa,
publicidad a mi libro.
Muéstreselo.
Si no, que era
¿ha vendido
muy...
bien?
Está en primer lugar, sí,
sí
señor.
Muy bien.
¿Y cuál es el capítulo que más se ha leído?
Pues el suyo. Tiene que leérselo por algo muy especial. Y es que en el libro cuento es, o contamos específicamente, sí, como lo hizo Daniel Coronel en su columna, que usted sí recibió de esa empresa de seguridad privada llamada GSCG,
oiga,
Soluciones Estratégicas en Seguridad y Defensa, ese informe en el que le decían que había micrófonos y cámaras.
¿Usted lo tiene?
Claro que lo tengo.
No se lo creo.
Se lo juro. Y usted lo tiene.
Claro.
No me puede mentir en mi propia cara.
El informe existe, el informe existe.
El informe lo tiene.
Ah, que existe es una cosa, que lo tenga vía Vicky es otra.
No, no, y le voy a decir una cosa.
Si lo tuviera, lo habría incluido.
No, no, no.
Y si ese es el capítulo más jugoso que puede uno leer en
este libro,
no quiero ni pensar en que lo
va a leer. Oiga, le voy a decir una... Míreme a la cara, míreme a los ojos. Míreme, míreme. Míreme a los ojos, doctor Germán Vargas.
¿Desbarata al presidente en este libro?
No, yo no lo desbarato. Míreme, míreme a los ojos. Usted tiene el informe y yo lo tengo. Y usted
no
le confirmó... Óigame, óigame. Usted sabe que Daniel Coronel es un tipo serio. Usted le confirmó sobre ese informe a Daniel Coronel también. Y por eso él se atrevió a escribir la columna.
Pero
otra
si usted
cosa
lo
es que
tuviera,
los hechos...
Aquí
pues claro
hubiera aparecido.
Tengo. No, señor, porque yo
oiga,
no voy a violar esa reserva.
Le agradezco su regalo. Yo también le tengo uno.
A ver, ¿qué
mire,
me...
La calcomanía. Vargas Lleras, presidente, Pinzón...
¿Esa es nueva?
Hacer, cumplir y avanzar. Una calcomanía de última generación.
¿Y dónde voy a poner yo esa calcomanía?
En cualquier lado, porque es autoadhesiva. Se pega porque es con un imán.
Bueno, listo.
Comprométase. Yo me leo el libro.
Sí, pero no me
usted
diga
su
mentirosa.
Vehículo corloque esta calcomanía
oiga,
a partir
oiga.
De hoy.
Hasta pongo la calcomanía, hijo
de
madre, pero usted no puede decir mentirosa.
Y esta es la de
Vea,
su marido.
Le digo una cosa, yo puedo ser lo que usted quiera, pero mentirosa jamás. Y eso pasó, usted no lo pudo comprobar y las agencias del Estado no lo pudieron comprobar, pero
usted
ocurrió.
Tampoco.
Ocurrió. Ocurrió, usted recibió ese informe y usted se puso nervioso y fue y le dijo al presidente y todo. Y el presidente mandó a investigar.
Sí.
Todo eso es verdad.
Mandó a investigar y nunca encontraron nada que pudiera comprobar esos hechos.
¿Sí? Eso ya es otra cosa, ahí sí... Está muy bien.
Nos damos la mano.
Nos damos la mano porque en esa parte usted está diciendo la verdad, pero yo también, yo no soy mentirosa, cuidadito. Ve aquí,
acuerdo
aquí
final.
Recibo esto. ¿Ah?
Y yo también esto.
Pero no le diga esto.
Este libro.
Sí, no, claro, van a decir porque yo estoy haciendo publicidad al libro.
Pero oiga, pero va a vender a cuenta mía.
Oh,
ya lo hizo en el primer
ahí
libro.
Hablan muchos.
Señalando episodios que habían tenido lugar supuestamente míos con el expresidente Uribe. Oiga, usted me va a reconocer honorario.
Regalías.
De sus libros.
Regalías.
Cada vez que saca
que
un libro,
oiga,
a costa mía, pretende hacerse
oiga,
millonaria.
El que, usted sabe que el que menos gana es el autor. Eso uno no gana nada. Eso es por amor a la patria.
Pero entonces no niegue que es a costa mía.
No es a costa suya.
Cada
no
vez
que, oiga,
que saca un libro.
Es que ese capítulo es bien interesante.
Este capítulo es solo un capítulo. Es muy importante, pero era importante que pudiéramos conversar sobre esto.
Oiga,
porque
menos mal no le
extrañado.
Di entrevista también para este
no
libro.
No me dio, porque le dio miedito de Santos, yo sé.
No, porque es que...
Bueno.
Es el segundo libro que usted pretende vender a costa mía.
No, si aquí hablamos
no
es de Santos.
Ni un peso.
Hablamos es de Santos. Y
derecho
le recomiendo el capítulo
mismo.
Donde habla el doctor Juan Carlos Pinzón, que
sí.
A mí me conmovió.
Y yo le recomiendo verla salir con estas calcomanías a partir
me
de...
Toca poner,
la pegué en
me
el
toca
carro.
Poner esta calcomanía, la de Fajardo, la de la calle, la de Petro, todos tienen... La
pero nadie le ha entregado una más elegante, ni más cómoda.
No, ninguno ha sido tan descarado como usted, que es diferente. Doctor Germán Vargas, gracias por venir. Una vez más, mire, 12:58 minutos.
¿Cómo van las tendencias de este programa?
Muy bien, pues es que usted no me ha dejado ni ver. A ver, veo, hoy he estado aquí como entretenida con
ya
usted.
¿Somos la primera tendencia?
A ver, ya analizo. Somos la número dos.
La segunda, sí.
No, pues... Le agradezco mucho que nos hubiera invitado los lunes. Siempre nos deja para el viernes.
No.
Que es en la frecuencia
pero usted
con
tiene
menor...
Queja,
pero
está hoy quejoso.
Usted tiene queja de todo. Usted no se queje de mí.
No.
Que yo he sido querida con todos.
No, es por ponerle algo de chispa.
De chispa.
Al final.
Y está
oiga,
contento, de verdad, se le ve contento.
Óigame lo que les voy a decir a ustedes dos. 25 de mayo. Lo espero en el debate de la W.
Aquí estaremos presentes, ¿cierto, Juan
pero
Carlos?
Pero estoy aquí grabando, ¿no? Porque después no vaya a salir, que es que tenemos
que
otro debatito
no
es
sé.
Por la noche, no, no.
Bueno, entonces está... terminemos este gran encuentro. La quiero escuchar decirme lo que siempre me dicen privado.
Ay, no, cállese, hola, doctor.
Que
Vargas.
Me quiere mucho.
Yo lo quiero mucho, sí. Lo...
Dígalo al aire.
Lo quiero
lo
mucho,
diciendo,
sí, lo
bueno.
Quiero mucho.
Mi gracias.
Y usted cuidadito con decirme mentirosa porque lo dejo de querer. Ahí sí le doy su coscorrón.
Correctamente.
Chao.
Correcto.
Niños, niños, pasito.